Seguimos en tertulia, seguimos con Lincoln Maistegui, Mauricio Rosenkopf, Alberto Volonté, Carmen Tornaría, y ahora se suma también Juan Grompone. ¿Cómo te va, Juan?
¿Qué tal, buen día?
El presidente ruso Dmitry Medvedev rindió este martes un emocionado homenaje a Yuri Gagarin, primer cosmonauta de la historia, de cuyo vuelo se cumplieron esta semana 50 años. El 12 de abril de 1961, a las 9:07 hora de Moscú, Yuri Gagarin despegó del cosmódromo de Baikonur en Kazajstán a bordo de un cohete Vostok tras pronunciar un vámonos que quedaría para la historia. Su vuelo alrededor de la Tierra se extendió por 108 minutos. Ha dado para mucho recuerdo este aniversario que acaba de cumplirse. No queríamos dejarlo pasar en esta tertulia. Y empiezo con Juan, el ingeniero de la mesa. ¿Qué fue aquello? ¿Qué significado? ¿Qué importancia le asignas en la carrera espacial? Bueno, en el desarrollo tecnológico.
Bueno, fue un hito, pero yo creo que lo más importante de la carrera espacial son dos preguntas que hay que responder. Primero, ¿por qué los rusos iban adelante, o la Unión Soviética iba adelante? Y segundo, ¿por qué paró la carrera espacial? ¿Por qué paró la investigación espacial? Creo que esas dos preguntas son el centro del asunto. Porque lo de Gagarin es anecdótico, ¿sí? Iba a pasar. Yo creo que las dos preguntas para mí son esas.
¿Y tienes respuestas? La
respuesta es muy simple. Al terminar la Segunda Guerra Mundial aparecieron las armas nucleares, ¿no? La bomba atómica y la bomba de hidrógeno. Y dos polos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora, entre Moscú y Nueva York, ayer lo medí en Google Earth, hay más o menos 7.000 kilómetros. Y un bombardero va a 1.000 kilómetros por hora, más o menos. De modo que hay 7 horas de bombardero desde Rusia a Estados Unidos. Entonces, el problema que enfrentaban los rusos era: ¿cómo bombardear a Estados Unidos? Tenemos la bomba, pero si queremos bombardear a Estados Unidos, hay 7 horas de vuelo, es decir, nos van a dar la captura inmediatamente. Es decir, tarde o temprano los radares nos capturan, nos interceptan y se acabó el bombardeo. De modo que esto no es una solución. Para Estados Unidos, en cambio, el problema era mucho más simple, porque tenían bases en Turquía, que estaban ahí, estaban pegadas a la Unión Soviética. De modo que Estados Unidos no tenía el mismo problema que la Unión Soviética. Y eso hizo que la Unión Soviética se esforzara muchísimo en armas veloces, es decir, en cohetes. Y entonces, precisamente por eso, el Sputnik primero ocurrió bastante antes de que los norteamericanos pudieran hacer nada.
Ese fue el primer satélite.
El primer satélite. Luego, el primer ser vivo en órbita, la perra Laika, que por supuesto era una perra perdida, porque por supuesto no era para recuperar. Y luego, Gagarin, en que fue la primera vez que se puso un hombre en órbita y se lo pudo descender, que ya era un problema. Ahora, lo interesante es esto, que ¿a qué velocidad va ese? Es decir, ¿a qué velocidad vuela un cohete? Gagarin nos dice clarísimamente, dio una vuelta a la Tierra en 100 minutos. Es decir, 40.000 kilómetros por hora en 100 minutos da exactamente 400 kilómetros por minuto. O lo que es más o menos lo mismo, 28.000 kilómetros por hora. Es decir, los cohetes iban 28, 25 veces más rápido que los bombarderos. Y eso permitía que las 7 horas se bajaran a 20 minutos. Entonces, la Unión Soviética podía bombardear a Estados Unidos con 20 minutos, en una trayectoria de 20 minutos. Y entonces, aún suponiendo que por la mitad del camino se dieran cuenta, había 10 minutos para responder. Uh-huh. No había tiempo. De modo que eso hizo que se desarrollara la cohetería en la Guerra Fría, como elemento central. Pero los cohetes eran aparatos altamente perecibles. Es decir, un cohete es un aparato que tiene una cantidad de cosas que tienen que estar al día. Porque si tengo que poder responder en 10 minutos, tiene que estar perfecto todo el tiempo. Y entonces eso hacía que fuera un aparato altamente perecible. Entonces, digamos, cada año, cada dos años, había que descartarlos para uso militar. Entonces, ¿qué hacer con los cohetes de uso militar que no servían para más nada porque ya no eran confiables? Es muy simple. Se los pasamos a los científicos para que hagan experimentos. Es decir, la mejor manera de destruir los cohetes era usarlos. Usarlos, por ejemplo, arriba, en satélites, usarlos en lo que fuera. Entonces, por eso, lo que resulta es, la carrera espacial era, para decirlo de una forma simpática o antipática, era el basurero de la Guerra Fría. Y por eso terminó la carrera espacial terminó la Guerra Fría. Y por eso la preocupación de Estados Unidos cuando, por ejemplo, los soviéticos intentaron poner una base en Cuba, porque le estaban repitiendo el mismo esquema de Turquía, ¿no?
Después de esta intervención lo que tenemos que hacer es pasar música.
Sin duda.
La música de la película de Kubrick, ¿no? De aquello de la bomba.
Sí. Doctor Insólito, ¿no?
Sí, Doctor Insólito.
No, Doctor Insólito.
Insólito. Nicol, desde la historia, ¿por dónde pensabas encarar este tema? No. ¿O vas a cambiar el enfoque a partir del planteo de Juan?
Interesantísimo lo que dijo el ingeniero Grompone, desde luego. Creo que no está lineal como lo plantea, ¿no? Me parece que había también una vieja aspiración del hombre de llegar a las estrellas, ¿no? Que se remonta al mito de Ícaro, ¿no? Y creo que eso jugó un papel, ¿no? ¿Cómo se puede explicar la preocupación de Estados Unidos por llegar a la Luna, por ejemplo? Simplemente por el hecho de utilizar los cohetes que no eran...
De llegar primero a la Luna.
De llegar primero a la Luna, claro. Que no eran utilizables para fines bélicos, ¿no? Me parece que hay algo más que eso, ¿no? Pero yo quería decir dos cositas simplemente, ¿no? En primer lugar, es el presidente de Rusia se abroga méritos que no le corresponden, ¿eh? Es decir, obviamente no a él, sino a su país.
Es una de las paradojas, claro, ¿no? Se está dando con muchos asuntos en Rusia reivindican resultados que son de la URSS, desaparecida Unión Soviética.
Por favor, si Rusia hubiera estado sola, la madrecita Rusia, es muy difícil que se hubieran logrado muchas cosas que se lograron mientras funcionó la Unión Soviética como tal. Tal vez no todas buenas, pero como tal funcionar. Y segundo, yo quiero recordar, porque haber vivido muchos años tiene muchos inconvenientes, pero tiene algunas ventajas, ¿no? La sorpresa que para mi generación fue, ¿no?, el hecho de que la Unión Soviética le sacara ventaja a Estados Unidos en la conquista espacial. Yo recuerdo con 8 o 9 años vi una película de aquellas en los cines continuados, que me impresionó mucho, donde dos cosmonautas norteamericanos llegaban a la Luna y tomaban...
¿Cómo cosmonautas norteamericanos? Eso es una contradicción. Cosmonautas eran los soviéticos. Astronautas eran los estadounidenses.
No. Con las escafandras, donde llegaban a la Luna y tomaban posesión de la Luna en nombre de los Estados Unidos. Nosotros no creíamos un poco eso, ¿no? Y de repente resulta que el que subió a los cielos fue el Sputnik, y no el Explorer. Y como comentaban los diarios de la época, el Sputnik saludó al Explorer diciéndole Guten Morgen, ¿no? Porque se suponía que había muchos sabios alemanes y mucha tecnología alemana por detrás. Y Yuri Gagarin fue el primer hombre que se colocó en órbita, diríamos, Entonces, recuerdo que a nuestra generación eso nos causó un estupor muy grande, que tuvo su consecuencia política.
Era el símbolo del hombre nuevo, ¿no?
Claro, era un sistema que funcionaba mejor que el otro. Era un sistema que podías estar muy en contra. Yo, por ejemplo, en el 57 iba a un colegio católico, desde luego, rechazábamos el marxismo como filosofía, pero bueno, mira, esto funciona y esto no.
Claro, ese es un territorio interesante el que vos tomás. Y yo recuerdo que estábamos en medio de la Guerra Fría y tengo una historia contada por uno de sus protagonistas, y era que cuando la Unión Soviética coloca el primer Sputnik, que nadie esperaba que estuviera más adelantado que el mundo occidental, el día no publicó la noticia. Y Germán Barbato, que era un tipo de cabeza abierta, un gran intendente de Montevideo, discutiéndole a Lorenzo Valle que sí, que es verdad, no, los rusos no pueden ser. Eso es propaganda soviética. Ese no lo quería poner. Y la otra cosa que es interesante, me parece, es, bueno, lo que tú decías, después de la guerra, Von Braun, que estaba desarrollando los cohetes B-2, se los lleva a Estados Unidos, y otros científicos, para seguir desarrollando lo que terminó finalmente siendo su cohetería. Y después una frase que fue, para mí resultó muy hermosa, de Yuri Gagarin, antes, cuando fue la perra laica, es curioso cómo la Sociedad Protectora de Animales saca un comunicado diciendo que eso es una inhumanidad o una
inanimalidad.
Y una frase de Yuri Gagarin en el aire, y dice: acá no se ven dioses.
Bueno, empiezo por lo último, la última frase de Rosenkopf. Siempre me preocuparon un poco los problemas del para arriba, filosófica y materialmente. Entonces, me preocupan mucho más los problemas y las cuestiones y los descubrimientos acá abajo, en la Tierra. Entonces, me gusta la interpretación que hace Grompone. La acepto, me gusta, me satisface de por qué y por qué los rusos primero, cosa que no me importó mucho si los rusos o los norteamericanos podían haber sido otros. Y pienso sí que de repente la gente que está muy, o los países que están muy involucrados con eso, tiene que haber un interés, hasta desde el punto de vista económico, por búsqueda de energías o incluso parece que hay gente que ya se está reservando lugares fuera del planeta Tierra, por si acá las cosas se ponen peores de lo que están. Entonces, pienso que hay también un interés científico económico en la búsqueda de si hay otros seres en otras galaxias, si hay otras energías que puedan sustituir a las que manejamos en la Tierra, y de repente para algunos si hay alguna habitación o posibilidad de construcción de lugares más seguros en el futuro.
En Estados Unidos se han loteado terrenos en la Luna y se han vendido.
Solo dos cositas. Una, porque tenemos un destacado ajedrecista acá. La Guerra Fría fue un juego de ajedrez, porque se trataba de decir cuántas piezas tengo y dónde están, ¿no? Es decir, yo tengo mis bombarderos en Turquía, yo los tengo en Cuba, tengo tantos cohetes, tantas bombas. Es un juego de ajedrez de estrategia que, por suerte, nunca llegó al jaque mate, ¿no? Es decir, nunca se llegó a una situación de esas. Antes se desarmó la Guerra Fría. Esa es una primera cosa. La segunda cosa es que el interés de la investigación espacial dio bastante conocimiento sobre el sistema solar, sin duda. Ahí está. Pero el problema son los fondos, es decir, fue financiado mientras los cohetes eran su producto militar. Ahora se discute todos los días la financiación, y la NASA se queja de que no tiene dinero, y la investigación espacial europea no lo tiene, y tampoco los rusos lo tienen. Es decir, porque es clarísimo, la fuente del dinero venía de otro lado, no era el motivo principal.
Alberto, ¿tú estuviste pendiente de este primer astronauta en la... mirá lo que iba a decir, primer astronauta en la Luna. No, primer cosmonauta en el espacio.
Sí, primero estuve muy pendiente de lo que dijeron todos. Me gustó mucho todos los enfoques. Sí, yo tengo una edad que me permitió estar pendiente, muy pendiente. Era joven, pero ya no era un niño, era un universitario, vamos a decirlo así, para no cantar la edad. Lo que es cierto que en la década del 50 el esplendor de Estados Unidos fue inigualable. Aún hoy no ha podido Estados Unidos volver a su explosión de riqueza, de cultura y, si se quiere, de dominio de la opinión pública internacional. Eso era lo que sucedía entre 1946, al término de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en el esplendor americano de la década del 50. Y la URSS, no Rusia, la URSS, en eso estoy de acuerdo, Lincoln, muy buena la observación, y el sistema comunista requería de un aparato de propaganda fundamental. Para Estados Unidos, la propaganda no le era necesaria porque Estados Unidos formaba parte de la estructura del mundo occidental. En cambio, la URSS y el sistema que lo sustentaba, es decir, el Partido Comunista, querían tener actos que le permitiera al mundo que notaran su presencia y, sobre todo, sus conquistas en los ámbitos más sofisticados. Por tanto, sin perjuicio de todo lo dicho y a no simplificar, cuando los rusos logran ese avance, ese dominar, ese aparentemente superar a Estados Unidos, tuvieron el acto de propaganda más importante, que llevó a que, sí, lo recuerdo, todos pensáramos que el mundo podía terminar en que la URSS ganara la Guerra Fría y, consecuentemente, el sistema comunista y marxista se universalizara.
Y que no, pero, era tan malo, claro, además del
yo me estoy objetivando, y lo también recuerdo que en los ejercicios estratégicos que se hacían entre las fuerzas del Pacto de Varsovia y de la OTAN, generalmente en esos ejercicios a que se refirió Juan, donde nadie sacaba las tropas a la calle, pero se contaban, el Pacto de Varsovia, en esos años, década del 50, fines de década del 50, sobre todo fines y principios, le ganaba todos los simulacros de batalla a la OTAN. En ese escenario tenemos que Rusia domina, y sin embargo la Unión Soviética fue el principio del fin, porque ¿qué pasó? Eso costó muchísimo dinero, y hubo áreas, y la educativa fue un área, está probado que distrayeron fondos de la educación para allí. Eso lo termina pagando Rusia. Lo termina pagando de manera tal...
¿Rusia o la URSS?
La URSS, perdón, la URSS. Y he dicho que la URSS. Entonces, ese gran esfuerzo, y nos hace acordar lo que le pasó a Estados Unidos y le está pasando en la década del 90 y ahora, que sus esfuerzos bélicos ha llevado a un rezago educativo y, consecuentemente, con todas las áreas que parten de la educación, y China, que ha recuperado un espacio fenomenal en materia de educación, hoy está prácticamente por encima de Estados Unidos. Entonces, estas conquistas hay que mirarlas en su justa medida. Para mí, fue un acto de propaganda que marcó el principio del fin del sistema soviético.
¿Vos lo que quiere decir? Que la inversión de la Unión Soviética fue el cohete.
Bueno, hubo un cohete mal tirado de repente que lo podían haber gastado en otras cosas, en libros que no muerden.
Juan pide la palabra.
Estados Unidos, la reacción de Estados Unidos frente al Sputnik, yo me acuerdo en ese momento yo estaba en preparatorio, estaba en la clase de lógica de Bersanén y la IABA cuando me enteré del Sputnik. En ese momento Estados Unidos reaccionó y dijo, estamos atrasados en la educación. Y lo que hizo fue una gran reforma educativa para la enseñanza de las ciencias. Exacto. Es decir, eso ocurrió precisamente inmediatamente como respuesta del Sputnik. Y eso fue lo que le permitió recuperar el terreno.
Es así, Juan. Es más, yo hace poco leía eso que tú ahora comentás y que me llevó a esta reflexión. ¿Cómo Estados Unidos, en lugar de decir rápidamente, te supero en la carrera espacial, dijo, no, el problema está que me doy cuenta que me rezagué en la educación?
Lo soñé toda la vida. La imaginé de una y mil maneras. La vi crecer y me enseñó muchas cosas. Claro, tuvo algún tropezón, pero nunca dejé de creer en ella. Y un día, mientras la miraba emocionado, pensé, ¿y si expando la distribución a todo el país?
Este otoño, invertí en eso que tanto querés. Invertí en tu empresa. Hasta el 30 de abril en Banco Comercial, te ofrecemos líneas de créditos para pymes con tasas exclusivas. Llama al 1969 o consulta en cualquiera de nuestras 47 sucursales. Soluciones del Comercial. Tu vida más fácil.
Mauricio, desde la audiencia te corrigen. Los oyentes están siempre muy atentos, ¿no? Y a propósito de esa anécdota que tú contabas cuando el diario El Día no quiso publicar la noticia de el primer viaje al espacio a cargo de Yuri Gagarin, parece que, claro, dijiste al pasar que Barbato había discutido con Lorenzo Valle. No, claro, con César.
Con César Valle, claro.
Bueno, y termino con una anécdota que cuenta Hugo, también desde la audiencia, y que es como del ruso Rosenkopf esta. En Radio Salto entrevistaron a doña Sergia Artigas, sobrina nieta de Artigas que vivía en Constitución, y le preguntaron, doña Sergia, ¿qué opina de Laica? Y ella respondió, ah, sí, mija, Laica, gratuita y obligatoria.
Bien ahí.
Ah, muy bueno.
Uno de los tantos aportes de Yuri Gagarin con aquel primer viaje al espacio fue su descripción de lo que veía, ¿no? Cómo lucía la Tierra vista desde allá, cómo lucía el espacio, el universo. En espectador.com vamos a incluir hoy algunas notas que reflejan justamente aquellas palabras de Gagarin transmitidas en directo que tanto impresionaron.